Hola, ¿qué tal, cerveza atlanenses? En este episodio, episodio número 117, les traemos trucazos para hacer cerveza en casa. Además, hablamos de nuestra opinión sobre los kits para hacer recetas en casa. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. ¿Qué tal, cerveza atlanenses? En este episodio es un episodio especial porque la neta está chido, nos divertimos haciéndolo y vamos a hablar acerca de hacks. Primero no sabíamos ni cómo describir un hack. ¿Qué es un hack,
Fernando? ¿Quién sabe?
Fernando. ¿Cómo se dice hack en inglés?
Hackeado.
El hackear.
Hackear, sí.
Entonces, pues es un hack lo que nosotros vamos a definir en este momento. Si alguien sabe cuál es la definición formal, por ahí pónganla en los comentarios.
Un pero trucazo, un tip.
Un trucazo. Sí, un trucazo del barrio. Que trucazos del barrio que nos hemos encontrado en revistas y en otros lados, en internet y en otros lados para hacer cerveza en casa, ¿no? Algunos tips por ahí, tips, trucazos, hacks que vamos a hablar que les harán la vida un poquito más fácil. ¿Y qué te parece si empezamos con esta botellita que tengo aquí, güey? Que es? Se llama vino. Pronuncia así, pero dice veano.
En español, ¿para qué lo usas?
Es medicina para no pedorrearse, tal cual. Se supone que cuando comes muchos frijoles en el gabacho se toman mucho esta cosa. Entonces lo empecé a consumir y sí jala, ¿eh? Sí
jala. Tienes experiencia.
Entonces, el primer trucazo tiene que ver con esto y tiene...
¿Pero para qué vas a usar esa cosa en la cerveza?
Tiene una enzima que se llama alfa-galactosidasa. Alfa-galactosidasa que te ayuda a disolver... Es una enzima que te ayuda a descomponer carbohidratos complejos en carbohidratos más sencillos. O sea, que va a ser azúcares fermentables. Sí. Y el trucazo es que cada tableta... Pueden utilizar una tableta de estas para bajarle un punto de gravedad a su cerveza. Por ejemplo, si su cerveza ya se estancó en 10-15, ¿no? Y ustedes la querían en 10-14. Y anduvieron pedorros el día anterior y tienen uno de estos en su casa... Le pueden desbaratar una tabletita y echársela ahí... Y se supone que les va a bajar un punto de gravedad. Entonces dije yo...
Wow, interesante.
Tantísimos pedos me van a salvar de todo este desorden. Entonces se supone que sí. Y que eso les ayuda a hacer. En realidad lo que buscan es el alfa amilasa. ¿Cómo se
pues
llama?
Pues alfa amilasa es uno de los enzimas principales de nuestro macerado. Pero este es uno diferente.
Es, ¿no?, uno diferente, pero también le ayuda. Entonces sí, las cosas que leímos es que... Pueden comprar también enzimas separadas en su tienda de homebrew.
Sí.
En realidad la pueden hacer también, pero está difícil en más o menos darle a un punto de gravedad
exactamente medida,
como lo
medida,
quieren, porque es polvito y tienen que tener una báscula que sea muy buena y todo el pedo.
No, dependiendo en la enzima, si le echas, quizás te baja mucho sí más.
Puede que sea de más, puede que sea de menos y es un poquito más cara que lo que... Esto lo encuentran en cualquier lado y en la neta
pues
está
por
barato.
Aquí.
Hay mucha gente pedorra aquí en el Pacho, entonces lo encuentran en todos lados. Y en México nada más búsquense algo que tenga la alfa galactosidasa.
¿Entonces esa cosa no la venden allá?
La busqué y no la encontré, pero obviamente las farmacias del ahorro, que es como... Y las farmacias del Dr. Simi deben de tener algo similar, pero busquen por esa enzima y papas. No, hay algunas nada más... En México se usan mucho los genéricos, que son que supone que es la misma fórmula, nada más viene en la pura fórmula, no tiene nombre como tal. Entonces, y la puedes comprar y te sale más barato. Entonces pueden ir ahí, preguntarle al doctor Simi, a ver si tiene, y papas.
Sí.
¿Qué tal el trucazo? El primero, ¿eh?
Pues muy interesante, nunca hubiera pensado en esto.
Tus pedos salvando el día de hacer cerveza. Con todo. Bueno. El otro es cuando utilizan Starzan. Hemos hablado del Starzan, que es un líquido que se utiliza para hacer la sanitización.
Sí.
¿No? Entonces, en ocasiones, no sé si te ha pasado a ti, que cuando lo haces se te hace un poquito opaco.
Sí.
O sea, no se ve cristalino, pues cambia de color.
A lo mejor empieza cristalino por unas horas, pero 6 horas después ya se está poniendo más opaquito.
Bueno, yo no sabía que eso puede ser un problema. Aparentemente eso es un problema. ¿Sabes por qué?
Creo que nomás porque puede cambiar tu pH de la solución y al final de todo necesitas un pH abajo de 3, creo, uh-huh, más o menos 3 o abajo para que puedas sanitizar las cosas. Entonces si se te va poniendo más opaco, el pH se va cambiando porque va agarrando más compuestos, creo, del agua combinándose con la solución de Starzan y pues ya no va a ser tan efectivo o eficiente.
Sí,
o,
¿cómo se dice? Más efectivo. Entonces, si ven que se le está haciendo un poquito medio opacona, quiere red flags, ¿no?
Sí.
Y para evitar que eso pase, una solución es utilizar agua destilada. Aquí viene el problema. El agua destilada no cuesta peso. Entonces, sí. Esto es como más o menos balancearle si en realidad... Me dijiste que te puede durar más, ¿no?
Sí, igual como otro tip que nosotros hemos dicho, creo que en uno de los episodios anteriores, es agarrar una botellita de spray uh-huh. bottle, y echar tu StarSan allí o tu solución de sanitizante allí, porque uh-huh. va a durar más tiempo, porque no tiene contacto con oxígeno. Y pues sí, es otra cosa, pero...
Sí.
Para checar si han tenido su solución por más de una semana, dos semanas, si quieren asegurarse que todavía está bien, midan el pH. Si está bajo de 3, está bien.
Y si no, retras.
O hagan otra. Sí.
Sí, y hablando de ese tipo de cosas para limpiar, pues también otro tip que les queremos dar es que se pongan guantes. La neta, yo no usaba guantes al principio hasta que se me empezaron a descaraperar las manos.
Sí, entonces, sí, se va a estar limpio, metiendo la mano y sacando sí. cosas, metiendo cosas. Sí, definitivamente usen guantes.
Unos guantecillos de nitrilo.
Sí, me ha pasado que se me reseca la mano mucho. Sí, y sí.
Flags, le salen escamas.
Sí, sí, exacto.
Y el siguiente, si alguna vez ustedes, porque a mí se me ha pegado de querer reutilizar botellas de cerveza que compro, últimamente no, porque ya casi menos y menos gente está haciendo cerveza en botella, pero si todavía se encuentra alguna botella por ahí y le quieren quitar la etiqueta para pochar su cerveza y que no piensen que es de alguien más, a veces está medio difícil, ¿no?
Quitarlo, se le tratas de jalar
y
la
luego
etiqueta
les queda todo blanco sí. atrás y es un desmadre. Entonces, una solución es utilizar la solución alcalina para limpieza, como el PBW, y las dejan remojando ahí un ratito y ¡pum! Se despega facilón.
Sí, uno que yo usaba antes, aquí lo venden como OxyClean, no sé cómo.
OxyClean creo que se llama igual, nomás no se dice OxyClean. OxyClean.
Así ah, que. Okay. Así. Bueno, el OxyClean, ahí venden una que no tiene olor, uh-huh. entonces es la que usaba yo para quitar las etiquetas y trabaja súper bien.
Okay.
Y es mucho más barato que el PBW también.
Sí, también, pero si están lavando, si ya lavaron todos sus botes y les quedó.
O sea, el extra, ya, yeah, echen sus botellitos ahí.
O el OxyClean. Ah, ¿qué tal? Sí, el siguiente, ¿qué te parece? Si hablamos de este que tiene que ver con cuando echamos la levadura, ¿no? Y viene más o menos dividido en dos. Uno es que no es necesario hacer o echar la levadura es el mismo día que haces tu cerveza, ¿no? Porque generalmente enfriamos y luego echamos la levadura.
Sí.
Entonces hay gente, y ya hemos hablado aquí, y hay muchos cerveceros que dejan su mosto enfriar por un día, dos días y luego...
Hasta una semana en Australia. Se llama el... ¿cómo se llama? No chill method. El método sin enfriar, yo creo.
Sí, pero en Australia hay tarántulas de este vuelo, güey. A lo mejor ahí el clima es diferente.
Sí, no necesariamente tienes que enfriarlo tan rápido uh-huh. y puedes durar una semana, un día, aunque sea un día, no te va a causar que tu cerveza no quede bien. Uh-huh. Entonces es el tip que no necesariamente tienes que tener tanta prisa.
Sí, lo pueden dejar ahí unos 2-3 días, una semana, y luego le echan su levadura y papas. Y la otra, más o menos, que está relacionada es que si piensan hacer algo así, lo que pueden hacer es pueden sacar su mosto, un poquito de mosto, y hacer su cultivo de levadura el día que hacen su cerveza. Eso poquito es más fácil de enfriar, hacen su cultivo de levadura, dejan su otro mosto, los 5 galones, 10 galones, 12, los que hayan hecho,
por un día,
una semana, mientras su cultivo de levadura crece y
se lo echan.
Sí. Se lo echan ya después y ya empieza. Y tú tenías otro acerca del cultivo de levadura, ¿no?
Sí, el que yo siempre he hecho es nomás hacer un cultivo más grande de lo que necesitas. Yo casi siempre hago 2 litros de un cultivo de levadura y siempre guardo 500 mililitros para otro lote en el futuro. Y lo dejo en mi refri hasta un mes y todo está bien.
Uy, me estoy acordando de otro de cultivos de levadura. El dejar que su cultivo de levadura se muera de hambre. El no echarle que no sea con tanta gravedad.
¿Cómo? ¿Por qué? Sí, ese era otro. Porque hay un balance de nutrientes y gravedad, o de azúcares, pues. Y si le echas más nutrientes y menos azúcares, entonces va a causar que genere más levadura, más células de levadura. Sí, es algo que también hago Creo que tuvimos un episodio también donde hablamos de eso, ¿no? Sí.
Que se amplíe la levadura.
básicamente.
A lo más chido.
Más nutrientes, menos azúcar.
Sí, no. Bueno, ahí va. El otro es en adiciones de café, ¿no? Nosotros hemos hecho técnicas como el dry binning y hemos hablado de ellas aquí, que es como agregar los granos de café con tu cerveza mientras ya está fermentada y toda la onda y que agarres ese saborcito a café. Otra es, y que lo he visto yo en cervecerías comerciales, es que le compran a cafeterías locales, les compran galones de cold brew.
Sí.
Y es lo que le echan a su cerveza. Entonces, una es el hacer tu propio cold brew. Y la forma como lo recomiendan, un cold brew es hacer su café en frío. Que es, van a hacer café, lo van a moler y todo, y lo van a dejar ahí, y lo van a dejar reposar 12, 24 horas.
Y yo sé que a ti te gusta tomar el cold brew. ¿Qué es la diferencia en cold brew con café regular? ¿Es más suavecito, menos...? No sé, ¿qué es la diferencia?
Hablando del vino, me hace ir al baño menos frecuente. ¿Sí? Me irrita menos la panza a mí. Se supone que es menos ácido.
Ah, ok.
No sé si sea verdad, no sé si... A mí no me gusta, nunca desde morrillo... La neta es que a mí desde morrillo nunca me han gustado comer las cosas calientes. Que mi mamá, qué pozole, qué caldo. Y yo me esperaba hasta que la estuviera bien frío y me lo comía. Entonces es preferencia de nada más de que no me gusta. Me he quemado el hocico y luego ya no me sabe la comida nada. Entonces, pues con uno de esos no me va a pasar.
Pues sí.
Por güey, pues, o sea, entonces es mi preferencia. Pero bueno, la forma como lo recomiendan es una taza de café, que son aproximadamente 3 onzas, 85 gramos, para 5 galones. Todo esto es para 5 galones. Usarlo en este. Con eso van a hacer como su cafecito.
Y okay. Campas.
Y no hay riesgo de enfriarla si ya tu levadura no está activa, porque ya. No va a matar nada porque ya no está activa.
Ah, ok. ¿Verdad? Interesante. Y además el volumen es tan diferente que no va a cambiar la temperatura tanto tampoco. No.
Sí. Bueno, pues es ese. ¿Qué pasa si ahora vamos con otro que está también bueno, güey? Ese se lo robamos a mi tía la tamalera. ¿Sí? Que es el... No sé si han visto a veces cuando tienen... Sobre todo tú, güey. Porque yo lo he visto en la vida de los tamales de mi tía. Pero tú, tú usas tu calentador. Tú usas tu calentador de gas, ¿no?
Sí.
Y cuando lo compras nuevecito se ve la flamita azul, güey. Dices, no, hombre, este sí tiene power.
Todavía está azul. Todavía está azul.
¿Sabes? Yo he visto tu olla y tiene mucho hollín. Y en ocasiones...
queda toda negra.
En ocasiones la flama ya no es azul, güey. Se vuelve un poquito como naranjadita, rosita.
Sí,
y ahí es cuando se pone la parte de abajo de la olla bien tiznada.
Sí.
Entonces ahí... Cuando les llega a pasar eso, pueden agarrar un taladro con una broca súper pequeña, más o menos, mira, la del tamaño de los hoyitos del
y fíjate, esto no lo sabía yo. Se lo voy a intentar.
¿Sí? Y nada más le van dando boom, 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 porque a veces se le forma óxido porque está quemando y se forma óxido ahí, entonces le van dando fum, 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 fum. Y papas, ya debería estar azulita, así como que...
A la próxima cerveza que hagan, lo que voy a hacer.
Sí, haz de cuenta que tienes tu carro, güey, y no lo llevaste a la afinación y entonces dando puro humo, hijo. Haz de cuenta. Bueno, ahora, siguiendo con estos consejos, ¿ahora qué te parece? Hablamos uno acerca de cuando estás haciendo tu sparge. Sobre todo tú.
Yo sí hago sparge, sí.
Sparge. Yo no hago sparge, pero se me ha tapado mi válvula de recirculación. Uh-huh. Y el consejo es utilizar CO2 como para forzar tapones. Porque a veces pasa, ¿no? Que se te hacen los túneles o algo pasa y de repente te entra un bodocón de algo y ya valió gorro.
Sí, con sparge no me ha pasado. Eso es buena idea. O sea, si de veces te tapa. Sí me ha pasado cuando he hecho un dry hop en mi... Uh-huh. Como tengo el brew bucket y la válvula tiene como un codito abajo, uh-huh, y se me ha tapado con lúpulo y a veces no, ya no sale. Cuando la quiero transferir, que hago mi cold crash, no sale. Uh-huh. Y eso sí he intentado antes, que le pongo CO2 y que lo empuje para pa afuera, y sí, sí trabaja, pero después tienes que esperar más tiempo porque se desparrama todo el lúpulo también, pero en sparge nunca me ha pasado, pero sí. ya se está.
Sí,
también.
Entonces si les llega a pasar, le conectan su DC de CO2 y me imagino que la clave es darle como empujoncitos, ¿no? Como hacerle abrirle, cerrarle, en lugar de abrirle y nomás dejarle.
Pues quién sabe, como yo cuando que... le hice con el lúpulo,
Como cuando se tapa el baño. Cuando se tapa el baño, le das apretoncitos, ¿no?
Pues
y,
sí.
Y hasta que suelta. Entonces, me imagino que es igual. Así como que abre, cierra. Así para que se des como pum, 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 pum. Hasta que pues se limpia la tubería.
Tiene sentido.
Bueno, pues esa es la otra, utilizar CO2. Ahí le van variando la presión. Truchas, no les vaya a explotar el pedo. Mucho cuidado con la presión. Presión bajita y ahí más o menos le van dando. Y en pum, 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 pum.
Sí.
No le dejen todo el rato ahí puesto. Bueno, la otra es, esto es más como para personas que hacen lotes pequeñitos, ¿no? Y porque también las cosas estas son caras, ¿no? Y eso es el utilizar esas maquinitas que tienen de sous vide, le llaman, que es, se hizo muy popular, yo lo he visto mucho en
TikTok, cocinar y todo, Alex,
que ponen un carne en bolsas de plástico y la avientan a un bote con que agua. Tiene agua y le ponen una madre que mantiene la temperatura cierto tiempo y se cose la carne.
Sí.
Y luego ya nomás la sacan y le ponen lo doradito por los dos lados, el cochambre pegado.
Sí, una temperatura más bajita que cuando cocinas, pero la dejas ahí por como un día, 24 horas o entonces, varias horas.
Entonces, si ya hicieron una inversión y se compraron todo ese desmadre, lo pueden utilizar para cuando hacen brewing a bag y mantener más o menos la temperatura constante. Lo que están haciendo es como un sistema todo en uno.
Básicamente, sí.
Pero es para, decimos que es para lotes pequeños porque una, esas madres son carísimas. Y dos, un lote encontrarte de una sí, que te puede mantener la temperatura en 5 galones no va a costar a peso.
Sí, exacto.
Entonces si van a ese punto, pues mejor compren un sistema todo en uno.
Sí.
Pero si quieren hacer un batch de un galón, un lotecillo de un
sí,
galón.
Sí, me imagino que trabajaría muy bien por un batch más, un lote más pequeñito.
Sí, quieres hacer un galón de cerveza, unos 2 galones en tu casa, no necesitas un sistema todo en uno con un sous-vide.
Sí.
Sí. Y la última, y creemos que es una de las más importantes y que nosotros sí nos ha jalado, que es hacerte amigo de las personas de las cervecerías comerciales. A veces uno se intimida porque dice, es que estoy bien güey. Y la neta, sí. Pero eso no quita que la otra gente sea buen pedo.
Sí.
Entonces, pues aproxímense con ellos, más o menos háganle plática. Algunos los van a pelar, otros no los van a pelar.
Y muchos son buena onda.
La mayoría son buen pedo sí. Y si los llegan a pelar, pues les pueden enseñar cosas y hasta les pueden dar producto. A nosotros nos ha tocado que nos regalan malta o cosillas que les van sobrando, hasta cerveza nos han dado cosas que tienen ahí. Entonces, sí vale la pena. Nos dejaron en Silker, nos dejaron ir y nos dejaron aprender un montón de cosas.
Sí,
y
trabajamos ahí por un ratillo.
Éramos Mr. Chambitas.
Lo que quieran.
Pero aprendíamos un montón. Entonces, yo creo que es el más importante si quieren aprender de cómo hacen cerveza y todo el pedo. Entonces, háganse amigos de sus cervecerías locales. Y la neta, la gente es buen pedo.
Sí.
Y los que no, pues... ¿Ni pedo? Pues
sí. hay bastantes.
Se tomaron un vino y ni pedo.
Así. Yeah, exacto.
Bueno, pues ahí tienen. Estos son los tips, hacks, trucazos y toda esa onda para que los tienen. Cualquiera que ustedes hagan que no mencionamos, pues ahí nos lo dejan en los comentarios y los leemos. Y hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En este episodio vamos a hablar acerca de los kits para hacer recetas en casa. No, en el gabacho, y hay que ponerles un poquito de contexto, ¿no? En el gabacho es muy común que incluso yo lo he visto hasta en librerías, güey. Una vez fui al Barnes & Noble y ahí me encontré un kit de hacer cerveza en tu casa. Sí.
Wow.
El Barnes & Noble es una librería, creo que por un tiempo le estuvieron compitiendo a Amazon cuando los dos eran librerías, ¿no?
Sí,
que empezaron a vender. Está muy bonito, tienen Starbucks adentro. También tienen muchos jueguillos y la cosilla así.
Y kits de cerveza.
Y tenían un kit de cerveza.
Wow.
Y te lo vendían junto con un libro. Venía, comprabas tu libro y venía tu kit de cerveza. Obviamente el libro era de hacer cerveza, ¿no? Y venía. Sí. ¿Qué venía en ese kit? Venía un extracto. Venía una malta seca. Una levadura seca. Un extracto, levadura seca. Y un como growler, un recipiente de vidrio donde podías hacer tu fermentación. Y tenía su tapón de silicón con la exclusa de aire para que es. Y unos lupulillos también ahí que venían.
Sí.
Entonces venía como que el kit. Entonces, cuando hablamos acerca de kits de cervezas, ¿es kits para hacer recetas o quieres enfocarlo más en cuanto a hacer kits como de equipo o los dos? Porque en este caso es los dos, pero es como el kit mínimo.
Pues por ahorita podemos enfocarnos nomás en las recetas.
Entonces vamos a hablar acerca de kits para hacer receta en casa. Así es que más contexto en el gabacho. Cuando van a las tiendas de hacer cerveza, aquí es muy común que, sobre todo para la, porque lo que quieren hacer es jalar más gente, ¿no?
Sí,
para
que hagan lo cerveza. Más sencillo.
Entonces tienen, algunos hasta clases te dan.
Sí.
Y tienen este kits para empezar, ¿no? Para que se te quite el miedo. Y te venden, pues a veces también te venden el equipo, pero en ocasiones lo puedes comprar tú. Pero si no, si ya tienes algo de equipo, te venden kits como para que hagas una receta en específico.
Sí, a veces tienen recetas clones.
Recetas clones.
Sí, pero a veces tienen recetas de ellos mismos. Que
exacto.
Tienen, pero sí, son recetas.
Y yo también he visto que tienen recetas por temporada, ¿no? Por ahorita están las de pumpkin, las de calabaza.
Oye, están empezando
a los gabachos les friegan las calabazas. Entonces, esos, ahorita son las de calabaza, stouts.
Y Winter Ales están empezando a sacar ahorita, ya veo.
Pasaron las de Oktoberfest.
Sí.
Llega el verano y empiezan las cervezas ligeritas, unas lagers o unas pale ales o unas summer ale. Entonces,
no sé si en enero van a empezar con las de sin alcohol. No he visto kits sin alcohol, pero no sé.
Yo tampoco.
Porque en enero aquí se supone que le llaman Dry January, donde no toman nada, nadie toma nada, sí, de cerveza.
¿Creen que por un enero? Mes que no tomen su hígado se va a aliviar? No creo, pero bueno. Eso creen ellos.
Pero sí, a lo mejor van a sacar esas, quién sabe. Pero bueno, también otra cosa, hay diferentes tipos de kits que puedes encontrar aquí. No sé si en tiendas de homebrew en Latinoamérica sean igual, pero hay kits de extracto, que es el líquido o seco, extracto seco, extracto de líquido. Hay kits de todo en grano y hay kits parciales que le llaman partial mash o mini mash, que es como parte de extracto junto con granos. Sí, y ese es su kit. Pero aparte de eso, también aquí hay diferentes tamaños. Típicamente sí. Puedes encontrar de 1 gallon a 5 gallons.
Sí, el de la librería era de 1 gallon, obviamente. Sí. O sea, era una pequeñita, una cosita así, y que te lo vendían junto con tu libro.
Sí, entonces aquí tienen muchas opciones y, como dijimos, hay recetas clones, hay recetas famosas, hay recetas como la de Pliny the Elder, que cervecerías comparten y la pueden vender. Eso sí, hay muchas opciones en las tiendas de aquí.
Sí, y la idea detrás de todo eso es que la gente no se quiebre tanto la cabeza. Quiere decir, quiero esta cerveza, pum, vas y te la dan. Entonces, pues
sí, pues con eso podemos hablar de las cosas positivas y las cosas negativas, ¿no? Okay. Una de ellas, como dijiste, es no te quiebres la cabeza de pensar. Es una cosa menos que tienes que tener al pendiente de estar pensando. De, cómo voy a hacer mi cerveza, si quiero hacer este estilo, cómo la voy a hacer, qué maltas tengo que agarrar. Pues ya ni la tienes que pensar. Puedes ir a tu tienda homebrew, quiero una stout, dame un kit de stout y te la hacen. Otra cosa, pues ni tienes que pensar de la malta. Típicamente te hacen tu kit y le juntan todas las maltas, las combinan, pues, o no tienes que estar midiendo tú mismo. Ah, me dieron una libra de estas, o la tengo que medir. Y no, te dan todo combinado en una bolsa. Típicamente la puedes escoger si la quieres molida o no. O sea, a veces, si no tienes molino en tu casa para moler la malta, pues te la dan ya molida. Pues sí, y luego, pues también, como dije, hay diferentes tamaños. Muchas personas les gusta hacer solamente un galón, porque puedes experimentar más.
Sobre todo cuando vas empezando, ¿no? Que dices, ay, tengo miedo. ¿Qué voy a hacer con 5 gallons?
Exacto, de y si me sale mal, ¿qué voy a hacer? Sí. Otra cosa positiva, como estaba hablando, no tienes que medir tus maltas, las te las dan combinadas, pero al mismo tiempo no te sobra otra malta. Como si necesitas solamente una malta muy específica, muy especial para una cerveza stout. Si la compras todo separado tú mismo, pues por casi lo mínimo que puedes comprar es 1 libra. Y si nomás necesitas como 100 gramos, pues te va a sobrar bastante malta.
Y luego les queda pastel de sobras.
Exacto.
Y luego, si esa malta no está bien curada, nos ha pasado, no vamos a decir que quién no la vendió, pero le salen animalitos a veces.
Sí, depende cómo esté.
Depende.
Cómo la guardaron. Sí, sí. Y la última cosa con los kits, pues te da instrucciones. Te da instrucciones de la receta, exactamente cómo va, de los lúpulos, de la malta. Y te da los pasos también. Todos incluyen los pasos que tienes que seguir para hacer tu receta. Entonces, como dijiste, las tiendas homebrew están tratando de hacer las cosas lo más fácil posible para las personas que tengan miedo de hacer su propia receta o están empezando y quieren meterse a hacer cerveza, y es otra cosa que pues no tienen que tener al pendiente de cómo van a hacer una receta de cerveza.
Sí, es tan fácil como ir, quiero un stout, pum, don, y te llega a tu casa, así.
Sí, pero bueno, ahora vamos a hablar de las cosas negativas.
Red flags.
Que no son tantas, de veras.
Depende quién seas.
Sí.
Yo creo que tú eres muy, muy picky, como dicen por ahí. Entonces no creo que te guste una de kit.
Pues no, pero yes, soy especial.
Todos somos hermanos.
Pero bueno, los kits, pues primero son más caros que si compras tus ingredientes separados. Uh-huh. Y pues tiene sentido porque ellos están haciendo el trabajo de combinar todo, molerte todo, y entonces, pero sí, si compras un kit va a ser más caro que si compras todo separado. Otra cosa de los kits, si los compras en tiendas homebrews, no incluyen la levadura. So, ves el precio del kit, típicamente eso nomás incluye la malta, el lúpulo y las instrucciones para hacer todo, y aparte de eso no hay nada más.
Sí, y depende, chequen si alguna vez, esto es nuestra experiencia en el gabacho, o sea, algunos, por ejemplo, si yo tuviera una tienda de cervecería, güey, yo les daría levadura.
Pero el precio va a ser más alto, a lo mejor tiene miedo de poner
no
el precio.
No hay pedo, güey, le pones de la de paquetito, un paquete, un pinche paquete, sí, y ya, güey.
$6, sí.
Pues ya se lo agregas, o sea, ya.
Sí, tiene sentido.
Pero... O sea, depende, o sea, cada quien sus cosas, ¿no? Pero si yo fuera el de la levadura y quisiera hacer de la tienda de cerveza y quisiera hacer la vida todavía más fácil, quizá hay de levadura. Entonces, en la experiencia en el gabacho, quiere decir que aquí no es tan común que te pongan la levadura ahí. Entonces, eso sí. No quiere decir que ustedes no vayan a encontrar un lugar donde compran un kit y ya viene la levadura.
Viene todo.
En el del libro venía la levadura.
Exacto, sí. Entonces. No. Pero en tiendas típicamente yo he visto que no traen la levadura. Okay. Porque creo que te dan la flexibilidad, o se está tratando de dar la flexibilidad de que puedas escoger diferentes laboratorios y todo eso. Pero realmente, pues, si no sabes nada, pues, ¿qué vas a escoger? Vas a escoger el que te diga, ¿no?
Sí, güey. Pues eso ya es como, a lo mejor depende mucho de como que qué tipo de persona le están hablando, ¿no? Porque a lo mejor en tiendas de cerveza, aquí la gente es muy, es como un culto esto de la cervecería, cabrón. Porque la gente es muy como, no sé, es como que te ven feo. Si dices que haces de un kit,
entonces a mí nunca me ven feo.
¿A quién les dicho? ¿Has hecho de un kit?
No.
¿Cómo te van a ver feo, cabrón? Entonces, pues no sé, a lo mejor como que dicen, ah, es que quiero probar una que, o quiero hacer mi propio cultivo de levadura, o sí. Ah, no, quiero probar la que la levadura, a lo mejor me sale mejor con, creo que también es algo de una perspectiva que yo me he encontrado, sobre todo de hablar con los vecinos, güey, que ellos creen que cuando ven levadura que es como de la que no está seca, como que sienten que funciona mejor, güey. Por alguna razón. Que cuando
muchas
estás
personas
seca,
tienen ese pensamiento, sí.
Entonces, como que si estás vendiendo, la neta, o sea, si estás vendiendo y tú sabes que la levadura seca es más barata, que la levadura, la que no está seca, es más cara, y a lo mejor le sacas un poquito más de varo, pues a lo mejor es esa parte de jugar.
Quizás, a lo mejor.
Entonces es como que, oh, ¿quieres que tu cerveza te salga al tiro?
Como echa el líquido, otros $5 más.
Cachín, cachín.
Sí, etcétera. A lo mejor tiene sentido eso. Pero bueno, otra cosa de los kits, pues no te puedes experimentar tanto, porque pues ya viene todo combinado, no es como si puedes quitarle una malta o algo, pues ya está todo combinado. Y la última cosa, que era algo positivo, viene con instrucciones, pero para mí la otra cosa negativa es que las instrucciones son medio complicadas. No sé si las has visto en los kits.
A mí no me dejaste hacer, por eso les decía que te ven feo. Yo quería comprar un kit y el fan, ¿cómo que vas a comprar un pinche kit? No me regañes,
Pero sí, las fórmulas y todo que tienen en las instrucciones a veces están un poco complicadas. Entonces, si estás empezando, a lo mejor, no sé, debes de buscar un lugar donde tenga las instrucciones un poco más básicas, porque sí, a veces se me hacen demasiado complicada. Como hay, las tratan de hacer las instrucciones muy genéricas.
Okay.
Entonces, cuando explican el paso de Borloff, no necesariamente te dicen, si estás empezando ni necesitas, primeramente, no te tienes que hacer un paso de Borloff.
Yo en mi vida he hecho un Borloff, man. ni siquiera mi sistema puede hacer un Borloff. Y he ganado medallas, de hecho.
Pero muchas instrucciones tienen ese paso que te dicen, ah, bueno, ya después de una hora sacas un litro de mosto, lo echas para atrás arriba y haces eso como por 5 minutos o algo, no me acuerdo acuerdo exactamente qué leí, pero dije, okay, pues ¿para qué les están diciendo que hagan eso? No tiene sentido. O cuando están hablando, muchas instrucciones tienen que debes de hacer una fermentación secundaria. Uh-huh. Dicen que después de 10 días o después de 7 días muevas tu fermentación a otro contenedor. Uh-huh. ¿Para qué? O sea, vas a introducir oxígeno quizás. Se te va a oxidar tu cerveza más fácil.
Yo también he visto eso y lo he visto en los comentarios, güey, cuando hicimos nuestra parte de fermentación secundaria. Hubo comentarios ahí que nos dijeron que no hablamos de la fermentación secundaria, la más conocida o la más importante, que es esa.
No entendí ese comentario. No
creo que si se refería exactamente a esto. El problema es que nosotros no hacemos eso, güey.
Pues no es necesario. Porque la razón por qué hacen eso se vino de cómo hacían el vino. De lo que yo entiendo. Porque en el vino sí es importante quitar el vino, pues, de la levadura, porque dura mucho tiempo en fermentar. Uh-huh. Y después de cierto tiempo se va a morir mucha de tu levadura. Y eso va a causar lo que no sé cómo se diga en español, porque se llama autólisis. Uh-huh. Donde se muere tu levadura. Uh-huh. Y de ese viene un off flavor que te da como sabores como a carne.
Sí, ya hemos hablado de ese proceso.
Del autólisis. Uh-huh. Entonces, esa es la razón por qué te dicen que hagas una fermentación secundaria, porque en 7 días muchas de las levaduras ya van a terminar y quieren que quites tu cerveza de la levadura para que no tengas ese sabor de autólisis, de ese off flavor. Pero no es necesario.
Yo las he dejado 2 semanas.
¿Hasta más?
2 semanas y en mi vida he probado carne. De la cerveza. O sea, pues sí. No soy vegano. De la cerveza.
Sí, pero no, se me hace que muchas instrucciones están medio complicadas, especialmente si alguien está empezando y de vez no sabe nada, las pueden hacer mucho más sencillas.
Sí.
Porque hay muchas cosas que no es necesario de hacer. Entonces, es algo negativo para mí porque sí es demasiado complicado.
No, sí me di cuenta, cuando te dije que iba a ser una... ¿Cómo que? Perdón, Fernando, perdón.
Pero hablando de eso, pues si estás empezando, es algo sencillo. O sea, realmente sí es algo sencillo que puedes hacer porque es algo que no tienes que pensar de ¿cómo voy a hacer mi receta? ¿Qué maltas necesito? Pues nada más escoges el estilo que quieres, vas a tu tienda Homebrew, le dices quiero hacer una stout, quiero hacer una IPA, esta específica, y te dan tu kit y ya lo puedes hacer. Sí. Así es sencillo.
Y ojo, esta es la experiencia que tenemos en el gabacho.
Sí,
eso no quiere decir, yo me he notado que la gente de Latinoamérica es mucho mejor. Entonces, para es como que más al tiro, pues, más trucha. Entonces, a lo mejor se ponen al tiro y hacen unas recetas más banda, pues, algo que te digan, esto, calienta el agua, échale este pedo, déjalo ahí, sácalo, pum, papa, se acabó.
Ya, a lo mejor ahí lo tienen más así.
Depende. Ese es aquí en el gabacho.
Sí, exactamente.
Ok.
Y en esta ocasión nos despedimos con una poesía de José Emilio Pacheco que se llama Alta Traición, la cual dice así: no amo a mi patria, su fulgor es abstracto, es inasible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.